Gloria sea el nombre del Señor. Amados hermanos, amigos, los saludamos en el amor de Jesucristo en esta preciosa tarde. Es un honor y un privilegio de parte de Dios que Dios me da la oportunidad de poder predicar su bendita palabra. Estamos aquí en esta tarde para presentar una vez más su programa evangelístico Dios en busca del hombre. Vamos a predicar la palabra del Señor, pero sin antes vamos a escuchar una alabanza para la honra y la gloria del Señor. Esperamos que usted esté atento. Gracias por su sintonía. Estamos seguros que la palabra del Señor hará algo especial en su vida. Así que vamos entonces en esta tarde a escuchar una alabanza y luego predicar la palabra del Señor. Bendiciones a todos en esta preciosa tarde.
Alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer en lugar de tu queja.
Qué bendición en esta preciosa tarde. Vamos a predicar la palabra del Señor. Nuestro texto lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 5. Leemos el verso 23 y el verso 24, que dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quiero volver a leer el verso 24 que dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bien, amados hermanos y amigos, en esta preciosa tarde, el tema que nos corresponde en esta tarde lo hemos titulado Buenas Nuevas para gente incompleta. Vuelvo a repetir el tema, buenas nuevas para gente incompleta. Vamos a cerrar nuestra serie Viviendo los Últimos Días. Y esta es la prédica número 13 de nuestra serie Viviendo los Últimos Días. El deseo de mi corazón es que usted se haya gozado y que las prédicas que usted ha escuchado que sea de bendición para su vida. Abra usted su corazón al Señor y Él hará algo especial en su vida. Bueno, entramos entonces al mensaje de la palabra del Señor en esta tarde. Bendiciones para cada vida. Estoy seguro que Dios hará algo en su vida en esta tarde. Antes de entrar al mensaje, quiero compartir y recapitular algunas cosas interesantes de este libro, de la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Este es uno de los libros más antiguos del Nuevo Testamento. Los eruditos lo ubican aproximadamente en el año 50 y 51 después de Cristo, lo cual que significa que fue escrito solo 18 años después de la vida y muerte de nuestro Señor Jesús. Como tal, es una de las primeras fotografías que tenemos de la iglesia cristiana en el comienzo. Es de hecho nuestro documento misionero más antiguo. Los únicos libros que tal vez sean más viejos o más antiguos que primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses son Gálatas y el libro de Santiago, los cuales pueden ser uno o dos años más antiguos. Este es uno de los libros más cortos en el Nuevo Testamento. Contiene solo 79 versos. Tú puedes fácilmente leerlo en 30 minutos. Es uno de los libros más fáciles de entender. A diferencia de Romanos, no hay teología complicada para entender. Todo lo que Pablo escribe es simple, claro y directo. No es un tratado doctrinal que levanta preguntas difíciles. Es una carta corta a una iglesia joven. Es uno de los libros más prácticos del Nuevo Testamento. En 5 cortos capítulos, Pablo trata con una serie de verdades. Y vamos a ver esta serie de verdades que Pablo trata en este pequeño libro. Algunos tópicos incluyen la conversión verdadera, la integridad, la compasión, la palabra de Dios, las recompensas celestiales, el sufrimiento y la oración, la pureza moral, el trabajo duro, la segunda venida de Cristo, el rol espiritual de los líderes, tratando con gente difícil y el probar los dones espirituales. Por el hecho de que es tan claro, es un gran libro para predicar. Es también un gran libro para los nuevos convertidos. Cualquiera puede entender su mensaje. Esta carta revela el corazón de Pablo más que ninguna otra carta que él escribió. Si tú quieres saber lo que Pablo creía, lee el libro de Romanos. Si quieres saber cómo era él como persona, lee esta carta que le escribió a la iglesia de Tesalónica. Vamos a empezar con las palabras del apóstol Pablo en esta primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quiero que se fijen en la frase: os santifique por completo. Otra versión dice: los haga santos en todos los aspectos. Los mantenga completamente dedicados a su servicio. Los purifique completamente. Esta es una oración por algo que no ha pasado aún. Sabemos que no ha pasado aún porque nos miramos en el espejo esta tarde. No somos santos en todos los aspectos. Algunos tal vez sentimos que ya estamos muy lejos de ello. La honestidad nos obliga a admitir que tenemos mucho camino que recorrer para llegar a eso. Viviendo de la manera que viene al final de la carta de Pablo a los Tesalonicenses, tal vez podríamos parafrasear esta bendición así. Pablo está diciendo: Señor, he hecho todo lo que puedo y he enseñado a esa gente todo lo que sé. Tú tienes que hacerte cargo ahora de ellos, a menos que tú les ayudes, ellos no harán lo correcto. Eso me lleva a ofrecerles una definición de santificación. Es todo lo que Dios hace en tu vida y en la mía para asegurarse de que estemos bien. Dios intenta asegurarse de que sus hijos hagan lo correcto al final. Nosotros como padre cuidamos y nos preocupamos mucho por nuestros hijos, procurando siempre lo mejor para ellos. Hacemos lo que sea para que a ellos les vaya bien. Ahora, apliquemos esa misma verdad en el terreno espiritual. Dios ha invertido en nosotros la muerte de su único Hijo, Jesús. La santificación es la garantía divina de que la inversión de Dios no se desperdicie. Déjenme ponerlo de esta manera: la garantía divina de que la inversión de Dios no se desperdicie es nuestra santificación. Es la seguridad de que Dios termina lo que empieza. Santificación, entonces, es el compromiso de Dios hacia nosotros. Vamos a lograrlo. Él personalmente va a verlo y hacerlo. Pero no estamos completos aún. ¿Cuántos hemos oído la frase, por favor, sé paciente, Dios ha terminado aún, Dios no ha terminado aún conmigo? Soy una obra de construcción. Esa frase es completamente bíblica. No estamos completos aún. Es por eso que oramos y buscamos a Dios siempre. Algún día estaremos completos. Eso es lo que la santificación significa. La oración de Pablo por los tesalonicenses es realmente un curso breve en santificación. En estos dos versos tenemos 5 palabras que explican lo que significa. Vuelvo a repetir, en estos dos versos que hemos leído, el verso 23 y 24, tenemos 5 palabras que explican lo que significa. Número 1, la persona. Número 2, el propósito. Número 3, la perspectiva. Número 4, la posición. Y número 5, la promesa. Vamos a ir viendo palabra por palabra. Palabra número 1, la persona. Dice el verso 23, y el mismo Dios de paz. En esta primera palabra tenemos la garantía de nuestra santificación. Así como en cualquier contrato, lo único que vale es la integridad del nombre en el papel. Así nuestra esperanza de santificación es solo tan buena como la persona que está detrás de ella. Pablo usa una enfática construcción griega para remarcar su punto. Dios, el mismo Dios de paz. Esta es la verdad. Solo Dios puede hacerte mejor, nadie más, ni nosotros por nuestra propia cuenta lo podríamos hacer. Piensa en ello por un momento. El ejercicio mejora tu cuerpo. La terapia puede ayudar tu alma. Los amigos pueden levantar tu espíritu. La buena fortuna puede mejorar tus circunstancias. Pero solo Dios puede hacerte mejor. Dios es el autor y fuente de todo el progreso espiritual. Es fácil olvidar esa verdad. En nuestra batalla en contra del pecado, nos esforzamos y tratamos de hacer lo mejor por nosotros mismos. Pero por más intentos que hagamos, no podemos lograrlo. Recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo número 15, versículo 5, que dice, separados de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, sin Dios, nada somos y nada podemos hacer, porque Él es la fuente de la santificación. En contraste a todos nuestros débiles esfuerzos por nuestro mejoramiento moral y nuestro automejora, Pablo simplemente dice, el mismo Dios de paz. La santificación empieza con Dios. Y si no empieza ahí, tú realmente no has empezado absolutamente nada. Entonces la primera palabra es la persona, el mismo Dios de paz. Palabra número dos, el propósito. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice el verso 23. Esa frase por completo es traducida de una palabra griega inusual que se compone de dos partes que combinan completo más al final. Dios ha ordenado que sus hijos, todos sin excepción, sean completos al final. No estamos así ahora. Estamos incompletos y bajo construcción en esta vida. Pero Dios intenta, cuando finalmente lleguemos al cielo, las herramientas de trabajo, los martillos y las sierras, serán puestas a un lado y estaremos delante del Señor con todas nuestras partes perfectamente en su lugar y cada aspecto de nuestra vida va a ser perfecto. No estamos terminados aún, pero lo estaremos. No estamos completamente limpios hoy, pero lo estaremos. No somos totalmente sabios ahora, pero lo seremos. Un escritor llamado Juan Calvino, en sus comentarios a este texto, él dice que Dios intenta la entera renovación del hombre. Hay algo que aprendemos cuando hablamos de renovar algo. La renovación siempre lleva más tiempo del que estimamos y siempre cuesta más de lo que esperamos. Nada es nunca tan fácil como se mira. Si pensamos que renovar un edificio es difícil, trata de renovar una vida, un ser humano. Es un trabajo muy duro que solo Dios puede hacer. Algunos de nosotros tomamos 25 años, otros 30, otros 40, y muchos de nosotros tomamos 50 y más años y el trabajo aún no está terminado. Dios eventualmente dice: he hecho todo lo que he podido hacer aquí, pero en esta parte voy a finalizar el trabajo cuando las condiciones sean mejores. Por eso el apóstol Pablo dice: estoy persuadido de esto, dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:6. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, él lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hoy somos santos en algunas áreas. Cuando Dios termine con nosotros, vamos a estar santificados por completo. Ese es el propósito de Dios: os santifique por completo. Santificarnos por completo. Palabra número 3, la perspectiva. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, según el verso 23. Esta frase nos habla de la extensión de nuestra santificación. Pablo quiere que sepamos que Dios intenta renovar a la persona completamente en todas sus partes. Nada quedará afuera o sin atender. Cada parte será hecha perfecta al final. Supongamos que tú pidieras cambiar alguna cosa acerca de ti. Pregunto en esta tarde, ¿dónde empezarías? Muchos de nosotros empezaríamos con lo de afuera. ¿Te gustaría hacer? Es una pregunta. ¿Te gustaría ser más delgado, más alto, más bajito, más simpático? Quizás cambiarías tus ojos, tu pelo, tus dientes, tus piernas. Si tuvieras una vara mágica y pudieras cambiar tu apariencia externa, sería un toque ligero o un cambio completo. Quizás después no te reconocerías. Pero tan difícil como es cambiarlo de afuera, parece infinitamente más difícil cambiar por dentro. Si hay algo que sabemos acerca de la naturaleza humana, es que la gente cambia despacio por si al caso cambian. Piensa en las luchas de tu propia vida. ¿Qué cambiarías acerca de ti en lo interior si pudieras hacerlo? ¿Un espíritu impaciente? ¿Una lengua criticona? ¿Sería un espíritu de descontento? ¿Pensamientos negativos que no puedes controlar? ¿La manera de manejar tus finanzas? ¿Una conciencia culpable? ¿Un espíritu de juicio? ¿O la habilidad de apreciar la vida? ¿Un espíritu no agradecido? ¿Una vida desorganizada? Casi nosotros no podríamos cambiar nada. Las buenas nuevas del Evangelio son que vamos a ser cambiados. Las cosas acerca de nosotros mismos que no nos gustan se irán para siempre. Entonces, estamos aclarando estas cinco palabras. La persona, el mismo Dios. El propósito, os santifique por completo. La perspectiva y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Palabra número 4, la posición. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra irreprensible significa el ser declarado sin culpa en una corte de ley. Tú eres irreprensible si nadie tiene algo en contra tuya. Eso no es verdad en muchos de nosotros ahora. Aquellos que nos conocen mejor saben nuestras debilidades y pudieran testificar en contra de nosotros. Dios intenta que cuando estemos delante de Él, Él pueda decir: ¿hay alguien en todo el universo que conozca alguna razón del por qué esta persona no debería entrar al cielo? En ese punto habrá un silencio profundo, al no haber ni ángeles o demonios, ni santos o pecadores. Nadie en todo el universo será capaz de traer cualquier cargo o acusación en contra de los elegidos de Dios. Las buenas nuevas de la Biblia dicen que Dios va a santificarnos para que estemos libres de toda falla. La versión Phillips usa la frase integridad inmaculada. Este es el deseo de Dios para todos sus hijos. Ninguno de nosotros logra eso perfectamente en esta vida. pero mejores cosas vienen para el pueblo de Dios. Este es el deseo de Pablo. Cuando Jesús regrese, dos grandes cosas pasarán para el creyente. Número uno, nuestro carácter será revelado. Número dos, nuestra perfección será completa. Estamos muy lejos de eso ahora, y en ocasiones parece que logramos un progreso lento. ¿Alguna vez te has sentido desalentado acerca de tu propia vida? ¿Alguna vez has mirado al espejo y has dicho, ¿cuál es el problema conmigo? ¿Te has preguntado cuál es el problema conmigo? Supongo que todos lo hacemos de vez en cuando. Es fácil encontrar razones para sentirse culpable. ¿Qué estabas pensando cuando dijiste eso? ¿Por qué mentiste acerca de esto? ¿Cómo pudiste tratar a un amigo así? Y sigue la lista interminable. El crecimiento espiritual puede ser desalentador a veces. Es como escalar al monte más alto. Mientras más cerca estás de la cima, se mira que estás más lejos. Pero Dios tiene una razón para todo esto. Él quiere que dependamos completamente de Él para todo en la vida. Él designó la vida para que trabajes solo cuando Él está a cargo de todo. Cuando nosotros tratamos de manejar el asunto, lo cual muy a menudo hacemos, las cosas empiezan a caer. Si la vida cristiana fuera dejada en nuestras manos, caeríamos cada vez, siempre. Solo Dios puede darnos lo que necesitamos para ser victoriosos. Hoy no nos sentimos irreprensibles porque no somos irreprensibles. Hoy somos todos gente incompleta. Pero cuando Dios finalmente termine con nosotros, estaremos irreprensibles en su presencia. Esas son las buenas noticias de este pasaje. Entonces, en estos dos pasajes tenemos un breve curso de santificación y encontramos las cinco palabras que la explican. La persona, el mismo Dios. El propósito, os santifica por completo. La perspectiva y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La posición, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra número 5, la promesa. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Según lo dice el verso 24. Esta pequeña frase es muy importante. Nuestra entera esperanza, tanto en esta vida como en la que viene, descansa en la fidelidad de Dios. Su fidelidad soporta todo el peso de nuestros débiles esfuerzos. Fiel es el que os llama. ¿Sabes lo que somos ahora? Somos los incompletos hijos de Dios. Tú eres una obra en proceso y yo también. Todos estamos en construcción. Como todos sabemos, las construcciones son largas, ruidosas y muy desordenadas. Es por eso que muchos de nosotros podemos oír el sonido del martillo y la sierra dentro de nosotros. Dios nunca detiene su labor porque hay mucho trabajo que se necesita hacer en nuestra persona. Romanos capítulo número 8, versículo 29 dice que fuimos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Piensa en la palabra predestinado y sepárala. Pre significa antes y destinado significa en dónde terminaremos. Aún antes de que nuestra jornada espiritual empezará, Dios ya había pensado en nuestro destino final. Un día seremos como Jesús. Vamos a escuchar una historia en esta tarde. En el año de 1464, un escultor llamado Agostino empezó a trabajar en una enorme pieza de mármol defectuosa, intentando producir una magnífica escultura de un profeta del Antiguo Testamento para la Catedral de Florencia, Italia. Él laboró por 2 años y se detuvo. En 1476, Antonio Rosellino empezó a trabajar en la misma pieza de mármol y en un tiempo lo abandonó también. En 1501, un escultor de 26 años llamado Michelangelo le ofrecieron una suma considerable de dinero para producir algo que valiera la pena de ese enorme bloque de mármol llamado El Gigante. Al empezar su obra, él vio una gran imperfección acerca de la parte de arriba, que había sido como un impedimento para que los otros escultores la continuara. Él decidió voltear esa parte de la piedra y ponerla como una especie de tronco que soportaría la pierna derecha. El trabajo en el mármol por 4 años, perdón, él trabajó en el mármol por 4 años hasta que él produjo el incomparable David. Hoy la estatua de 17 pies se puede ver en la Galería Academia en Florencia, en donde gente de todo el mundo viene a verla. Más que simplemente una obra de arte, es uno de los más grandes trabajos de arte producidos. Se ha dicho que no hay estatua más perfecta como él la hizo. Esta es la respuesta en sus propias palabras. En cada bloque de mármol veo una estatua tal y como está delante de mí, formada y perfecta en actitud y acción. Solo tengo que tallar las paredes ásperas que aprisionan a la amada aparición para revelarla y que otros ojos la vean como la ven los míos. Dicho en términos más coloquiales, él dijo: le quité todo lo que le impedía verse como David. Ahora, aplicando esto a la vida espiritual, todos nosotros somos obras en progreso. No estamos terminados, no estamos glorificados, no somos perfectos, no estamos completos. Todos estamos en construcción. Si alguna vez visitas una zona en construcción, tú sabes que es ruidosa y se mira muy desordenada. mientras que el martilleo y el sonido de las sierras continúa, es difícil imaginar cuál será el resultado final. Pero Dios nunca deja de trabajar en nosotros porque hay mucho trabajo que se necesita hacer. Vuelvo a repetir, somos todavía gente incompleta. Con los ojos de mi mente, me imagino a Dios como un escultor. Como dijo nuestro canto al principio, Él es el alfarero y nosotros el barro en sus manos. Con los ojos de mi mente y me imagino a Dios como un escultor trabajando con una pieza de mármol áspera. Él está trabajando en un gran pedazo de mármol llamado Aparicio. Yo no sé cómo tú te llamas, pero Dios está trabajando en un pedazo de mármol que es tu nombre. Es un trabajo duro porque este pedazo está deformado, quebrado en diferentes piezas. Quizás es la peor pieza de mármol que un escultor puede encontrar, pero bendito sea el Dios de los cielos, nuestro Padre Celestial, que Él tiene paciencia y Él está trabajando en cada vida. Pero Dios no se rinde. Él trabaja pacientemente, quitando las partes malas, tratando de cincelar una imagen dentro de una piedra dura, parando ocasionalmente para pulir aquí y allá. Un día, él finalmente termina una sección de la estatua. La siguiente mañana, cuando él regresa al estudio, esa sección se volvió a arruinar. Pensé que ya estaba terminada ayer. Él dice, ¿quién arruinó mi estatua? Resulta que yo fui el culpable. Yo soy mi peor enemigo. Lo que pienso que va a mejorar las cosas únicamente las ha arruinado más. Pero Dios es fiel. Él pacientemente agarra su pincel y vuelve a su labor. Él quita todo lo que no se parece a Jesús. En mi caso, es evidente que Él tiene que hacer mucho, pero me anima el conocimiento cierto de que Él no va a dejar su obra a medias. Lo que Dios empieza, Él lo termina. Piensa en esas cinco palabras al final del verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Son palabras benditas y directas. Por eso el apóstol Pablo en una ocasión dijo, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. No vacilación, no duda de ninguna clase, solo cinco palabras, el cual también lo hará. Fin de la construcción. No, tal vez lo haga. O quizás lo haga. O él podría hacerlo. O él lo hará si acaso quiere. Ni siquiera dice, él lo hará si nosotros hacemos nuestra parte. Solo una simple declaración de que Él lo hará. Cuando se ha dicho y hecho todo, lo que importa no es qué tan fuerte yo sostengo a Dios, sino qué tan fuerte Él me sostiene a mí. Un día vamos a estar delante del Señor Jesucristo totalmente completos. No más reparaciones, no más composturas, no más retoques. Algunas veces se siente como que no estamos haciendo mucho. Pero está bien, porque el Padre sabe lo que Él está haciendo. Poco a poco, Él está quitándonos todo lo que no se parece a Cristo. Un día todos nosotros, la gente no terminada, seremos santificados por completo. Estaremos delante de su vista irreprochables. Sabemos que es verdad porque Dios termina lo que empieza. Se dice que en la librería de Billy Graham, en Charlotte, Carolina del Norte, hay un espacio en donde Ruth, la esposa de Billy Graham, está enterrada, y grabadas en su tumba están estas palabras: fin de la construcción. Gracias por su paciencia. Escuchas los fines sonidos del martillo y la sierra dentro de ti. Cuando Dios finalmente termine, tú vas a ser como Jesús. Puedes estar seguro de ello. Fiel es el que te llamó, y Él también lo hará. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Alabado Dios para siempre. Bien, amados hermanos, en esta preciosa tarde, para mí ha sido un privilegio y un honor de poder presentar esta serie llamado Viviendo los Últimos Días. Hemos terminado con nuestra serie y esperamos que Dios sea el que te haya hablado a ti a través de estos mensajes. Sabemos que sin Él nada somos. Necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos de la ayuda del carpintero de Nazaret para que Él nos ayude siempre, para que Él esté siempre con nosotros. Amados hermanos, es una bendición de parte de Dios de poder compartir con ustedes estas hermosas enseñanzas. Esperamos que usted se haya gozado y continuaremos predicando la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a escuchar una alabanza más para la honra y la gloria del Señor en esta tarde. Alabado Dios para siempre.
Sin luz, sabía el nombre de Cristo, mas no que Él era la luz. Sabía bien que su muerte había sido en la cruz, pero que me amaba tanto, pero que me amaba tanto. Y a cultivar. cielo en pos, pues en la cruz yo pagué la deuda del
just